no es importante ser rentable en el presente, pero sí es importante entender bien las palancas de tu negocio y cómo van a evolucionar con el tiempo para que puedas contar esa historia, decir, mira, aquí vamos a invertir agresivamente en estos sentidos, pero porque esperamos que estas son las cosas que van a suceder, ¿no? Y aquí podemos ser un poco ineficientes, pero aquí es como vamos a lograr las eficiencias más adelante.
Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Jerry Yacomán, que es el cofundador y CEO de Clara, una startup de fintech que apenas lleva menos de 2 años operando y ya ha logrado levantar más de 30 millones de dólares en inversión de fondos como General Catalyst en Silicon Valley. Y Jerry tiene un pasado emprendedor espectacular con ya un exit bajo el brazo. Estudió en la Universidad de Yale, undergrad, y después estudió en Stanford el MBA. Y Jerry está haciendo un trabajo espectacular junto con su equipo para ayudar a las compañías a controlar mejor sus gastos. Y como les decía, ha logrado levantar muchísimo capital gracias al approach que han tenido en términos de crecimiento, a fijarse muy claramente en cuáles son sus KPIs y cuáles son las fuentes de crecimiento de la empresa. Y hoy nos va a platicar todos esos detalles. Vamos a entrar a profundidad en su experiencia anterior a fundar Clara, en lo que aprendió en la maestría y en estudiar en el extranjero, en cómo ha llevado Clara desde su concepción hasta el día de hoy, el crecimiento que ha tenido, el lanzamiento en Brasil. En fin, es un episodio lleno de conocimiento. Te recomiendo que te quedes hasta el final. Y si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com/podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Jerry, muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast hoy. De verdad que qué honor todo lo que has hecho desde que te graduaste y las diferentes startups en las que has estado. Pues realmente el track record es muy, muy bueno y me encantaba platicar, la idea de platicar contigo, no solo por el tema de lo que están haciendo en Clara, que obviamente está increíble, y el levantamiento de capital y el lanzamiento en Brasil, etcétera, sino por la forma de pensar que tienes a nivel crecimiento de empresas, ¿no? Entonces, bueno, es un honor para mí tenerte en el programa y te agradezco que te hayas tomado el tiempo.
No, gracias. Pues gustazo estar aquí contigo el día de hoy.
Pues muchas gracias, Jerry. Oye, para quien no te conoce, nada más, ¿te importaría darnos una breve intro de quién eres tú y qué es lo que has hecho?
Claro, con gusto. Pues yo soy Jerry Yacomán Collier. Crecí en México, en Monterrey más precisamente, y me fui a Estados Unidos por primera vez para la universidad. Esto ya hace algunos años, específicamente a la Universidad de Yale, porque pues a mí me atraía mucho el tema de política pública y bueno, había crecido yo con muchos candidatos presidenciales y personas que trabajaban en ONGs que habían pasado por ahí. Bueno, creo que sigue siendo una escuela que tiene pues mucha reputación como esta vocación hacia el servicio público, y yo creía que eso era como ya tener mi impacto en el mundo, ¿no? Digo, había hecho cosas bien de chico y recibido becas y demás, pero bueno, yo estaba muy motivado por encontrar mi camino ahí. Y la realidad fue que encontré un nuevo amor estando en la universidad y estando, pues digamos, un poco adentrándome en lo que descubrí, un ecosistema emprendedor en Nueva York, que era cerca de donde estaba la universidad. Y bueno, esto era pues ya hace casi 15 años, pero fue descubrir pues que era posible a través de la iniciativa privada, o sea, soñar algo y que había un ecosistema, que había una manera de traerlo a la realidad, ya sea por otra gente talentosa con la que podías trabajar, fueran co-founders, fuera gente que se unía al equipo, inversionistas. Y pues básicamente descubrir esto es una economía de la innovación. Y pues desde ese entonces he orientado mi carrera mucho más hacia pues este mundo que ahora llamamos de las startups, pero siempre con esa vocación de un inicio de, bueno, hacer las cosas porque a final de cuentas importa el impacto que tenemos en el mundo. Y algo que comento mucho ahora con el equipo, con la gente que trabajo, es que queremos que tengamos un impacto del que estemos orgullosos, un impacto en el mundo a través de nuestros productos, a través de las relaciones que tenemos con nuestros clientes, nuestros partners, pero también incluso por el tipo de empresa que creamos, qué cultura tenemos al interior, cómo invertimos en la gente, en la experiencia de trabajo, para que también si en un dado momento la gente se va y empieza alguna empresa o va y trabaja en alguna otra, que haya sido enriquecida también por el tipo de ambiente en el que estuvo la empresa en la que trabajaron. Y pues bueno, eso sigue siendo muy importante para nosotros en Clara, y pues con gusto ahorita les comentamos más de eso.
Buenísimo. Oye, pues no tienes nada de acento regio.
No, sí, cómo no, sí me sale, sí, sí. Ay, sí. Nomás, vamos con una cervecita, sí, una buena Tecate.
Pues, y te sueltas,
exacto,
un poco.
Una carta blanca, no, más bien ya, sí, exacto.
Oye, pues digo, tus credenciales a nivel de educación obviamente son impresionantes, ¿no? O sea, Yale y después Stanford, pues digo, indiscutiblemente de las mejores universidades del mundo, ¿no? Y después tu formación como a nivel profesional es más, como bien lo decías, en el mundo de startups, ¿no? Entonces, si contrastamos lo que es Yale y Stanford, que es, pues digo, obviamente universidades de prestigio de muchísimos años, una estructura clara, obviamente Stanford empuja muchísimo el entrepreneurship, pero al final del día, como que cuando ves gente que tiene ese tipo de educación, es gente que normalmente se va más por el lado estructurado de compañías, o ya sea de corporate America o de temas relacionados con política, etcétera. ¿Cuál fue tu experiencia de estudiar en ese tipo de universidades? El seguimiento a esa pregunta sería, ¿qué piensas tú de la visión que tiene la gente de que la universidad es necesaria para hacer una carrera exitosa a nivel profesional? Y la tercera pregunta es, o sea, si lo volvieras a hacer, lo harías exactamente igual. Entonces, resumiendo, la primera es ¿cómo fue tu experiencia tanto en Yale como en Stanford?
Sí, o si me permites, te contesto la segunda pregunta, que es si la universidad o, claro, cierta preparación formal es necesaria o no. La realidad, yo diría que no es necesario, ¿no? Es más bien la preparación en general es necesaria o es muy importante. Y digamos, el éxito que pudiera estar teniendo yo, que pudiera estar teniendo Clara, pues no es algo que ha pasado overnight, ¿no? Que desde un día para otro, sino el resultado de mucha preparación, que parte de eso ha sido en pues instrucción formal y en parte de estas universidades, pero mucho también, digamos, la experiencia laboral, la gente con la que he tenido contacto en diferentes contextos, de quien he aprendido, pero ciertamente ir a una universidad o cierta universidad no es necesario, pues es simplemente una manera estructurada de obtener ciertos conocimientos y estar en cierta red. Pero pues contestando esa pregunta, no lo veo como algo necesario. Y justo algo también en Clara que es importante para nosotros es encontrar ese balance, porque, por ejemplo, yo tal vez tengo algunas de estas instituciones en mi currículum. Nuestro cofundador Diego, que es una persona súper brillante, que su cabeza, digamos, de ingeniero, de producto, y cómo, digo, puede atraer gran talento, pero él es alguien que, digamos, no tiene todos esos nombres en su CV, y para nosotros es bien importante que podamos siempre pues ver más allá de la experiencia previa de una persona, sea en qué empresa trabajó o a qué universidad fue, y creo que ese balance se ve incluso en el equipo de co-founders que somos Diego y yo. Pues eso, ahí contestando la primera pregunta, pero la segunda pregunta, la primera, pues para mí sí fueron grandes experiencias ambas. O sea, te puedo decir que pues han sido una parte muy importante de mi formación, que me han abierto los ojos, digo, como te contaba, esto de pues pensar que iba a hacer una cosa y sí aprender mucho política pública, economía y demás, pero al final de cuentas descubrir pues una manera completamente nueva de tener impacto, y es algo que, digamos, me hubiera quedado en Monterrey, pues tal vez no lo hubiera vivido, porque ahí pues hay una cultura de mucho trabajo y mucho emprendedurismo, pero es un tipo de emprendedurismo donde pues básicamente es llevar las ganancias que de un año, que pueden ser pequeñas, y estar reinvirtiendo. Y es obviamente una pues muy buena manera de manejar un negocio, pero creo que te impide hacer lo que ahora se puede hacer a través de esta economía de la innovación, que es visualizar dónde quiere estar uno en 5 años, en 10 años, y básicamente pues trazar un camino hacia ello, es como este leapfrog en innovación, que no sería posible si el enfoque está solamente, digamos, en la ganancia de esta semana, de este mes, etcétera. Entonces, para mí, pues sí, esas experiencias han sido bastante formativas. Digo, primero lo de Yale, que ya platicamos un poco, y segundo, pues ir a hacer el MBA, la maestría en Stanford, que esa fue una decisión igual bastante intencional, después de haber yo empezado mi primera startup en México y para Latam hace, bueno, ya hace 10 años, un ecosistema muy diferente. Y bueno, cuando yo veía, digo, hablé, me acuerdo en ese entonces con David Vélez, que estaba como inversionista en Sequoia, en los Estados Unidos, y veía algunos casos de éxito, sobre todo en Brasil, que empezaba a ver en la región. Y una de las constantes que veía yo de mi lado es, bueno, esa gente se ha formado en Estados Unidos, trabajando en Silicon Valley, en Stanford específicamente. Y bueno, dije, o sea, si yo quiero mejorar mi preparación, mi capacidad de tener el tipo de impacto que nos gustaría tener, pues ese parece ser un buen camino. Y fue así como lo busqué, y me quedé trabajando en Silicon Valley varios años, y bueno, ya pues llevo 3 años de vuelta aquí en México, y pues ha sido pues un momento muy emocionante para pues regresar, emprender, aportar, ya con todas estas experiencias y estos aprendizajes detrás.
Fíjate que eso que mencionas en los dos puntos es súper interesante, porque creo que la parte de la visión y el exposure que te da estudiar en una universidad así, es súper difícil ponerle un valor económico al lado, ¿no? O sea, a mí cuando mis amigos me preguntan, oye, ¿valió la pena irte a hacer el MBA? O sea, ¿has aprendido cosas breakthrough desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista estratégico? Tuta, pues probablemente no. O sea, probablemente es difícil decir, claro, aprendí este framework o aprendí esta fórmula o lo que quieras que me trajo este resultado. Pero el valor del network, el valor de simple y sencillamente sentarte en la mesa en un equipo de trabajo con gente que es de 6 países diferentes a ti, que tiene diferentes formas de resolver las cosas, de analizar las cosas. Creo que eso es un valor que no es tan tangible y que no es tan fácil traducir a una inversión de lo que te cuesta hacer un MBA en el extranjero contra si vale la pena o no. O sea, es súper, súper difícil, ¿no? No sé si estés de acuerdo con ese punto, o si tú dices, ¿sabes qué? Si yo realmente no hubiera hecho eso, no estaría donde estoy, y por lo tanto, sí valió la pena la inversión.
Sí, creo que tienes toda la razón. Mucho del valor de un MBA en particular, que creo que es como un título donde mucho el valor es la experiencia y no solo los conocimientos duros, porque bueno, al final de cuentas aprender contabilidad y modeling financiero, etcétera, pues son cosas que uno con motivación puede aprender en línea y solo.
Claro.
Yo creo que sí, mucho del valor es justo eso, ¿no? La diversidad de experiencias y abrirte pues los ojos a cómo diferentes personas de diferentes partes del mundo, que vienen de diferentes industrias o funciones, piensan, y aprender de ellas, y mucho el enfoque en pues estudiar casos o decisiones pues con la intención de que pues puedas consolidar, pues, o tener muchas experiencias o aproximaciones a experiencias reales que pues no pudiera ser, pues no sería posible si las tuvieras que vivir tú solo unas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es, claro, sin duda donde está mucho, mucho del valor. Y bueno, pues, sí, seguramente pues también si hay el componente de que pues es una pues muy buena red de soporte, y pues ahí se ve. Pues sí, de hecho, ayer acabo de ver un artículo que hicieron unos actuales estudiantes del MBA de Stanford, que las empresas de graduados han levantado capital y obtenido valuaciones totales, algo así como 200 mil millones de dólares en total, que entre todas las empresas privadas actualmente. Y bueno, creo que les faltaron ahí también algunas empresas, pero bueno, sí, te habla de que, pues bueno, algo bueno sí está pasando ahí en esas instituciones.
Por supuesto, 100% de acuerdo. Oye, y ahorita que mencionabas el tema del network, muchas de las personas que han salido de Stanford, Harvard, Berkeley, la que sea, normalmente conocen a sus socios ahí, ¿no? Y probablemente utilizan los 2 años del Stanford para del MBA para hacer el plan de negocios, para empezar a tratar de levantar capital, aunque sea de angel investors, lo que sea. Pero al parecer tú no conociste a Diego ahí, ¿no? ¿Dónde conoces a Diego o si sí fue ahí? O sea, ¿cómo fue la relación? ¿Cómo surgió? ¿Y cómo surgió la idea de Clara?
No, mejor aún, Diego y yo, más bien nos hicimos amigos trabajando juntos en la misma empresa. Digo, los dos siendo líderes de diferentes áreas, pero creo que teniendo bastante respeto por el trabajo que veíamos uno al otro. Por lo menos puedo hablar de lo que yo veía en Diego. Y pues como nos conocimos realmente, yo creo que teníamos algo de conocimiento uno del otro desde antes, pero donde nos conocimos fue curiosamente en un asado, un barbecue aquí en la Ciudad de México, donde éramos 8 personas. El nodo en común era mi amigo y anterior cofundador, David Villarreal, que habíamos empezado una empresa de patines estando en San Francisco y bueno, regresamos a México para lanzar esto. Luego nos hicimos parte de Green Scooters y bueno, David también conocía muy bien a Diego y estaban trabajando en el mismo equipo, lo invitó. Yo había invitado también a mi esposo Nico, que ahora es el CEO de Kasai, y justo en este barbecue también conoció a su cofundadora, Mari Carmen. Entonces, bueno, de este barbecue de 8 personas, podemos hablar de 3 startups que seguramente si no has hablado con ellos algún día pudieras hablar.
Mari Carmen estuvo en el programa.
Ahí está.
Sí, fíjate qué chistoso. En un barbecue 8 personas, 3 startups que la están rompiendo. Está increíble. Pero ¿y cómo surge? O sea, de venir del mundo de patines a entrar al mundo corporativo, software as a service, fintech, corporate spending. ¿Cómo se da esa transición? ¿Cómo surge la idea de hacer? O sea, básicamente decir, voy a transformar la forma en la que las empresas controlan sus gastos, vamos a meter una plataforma. O sea, todo viéndolo hacia atrás suena muy lógico y sencillo, obviamente no lo es. Pero ¿de dónde viene la idea de hacerlo? Y sobre todo, que pues era una empresa que tenía que empezar con un capital importante, ¿no? Porque obviamente estabas yendo contra pues una cantidad de bancos e instituciones financieras sumamente establecidas, con muchísimo funding por detrás, muchísima credibilidad, etcétera. Entonces tenías que empezar grande con algo de nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo surge todo esto?
Sí, el hilo común entre estos diferentes emprendimientos es pues buscar traer una solución innovadora al público, al mercado, ver una oportunidad y a veces una oportunidad o un startup anterior te da la idea de la siguiente. Y justo eso es gran parte de lo que pasó aquí, porque yo regreso de San Francisco con David, que estaba trabajando él en Uber, llevaba muchos años ahí y empezamos esta empresa de patines que se llama Uva. Y pues al final de cuentas, la razón que empezamos esto era porque queríamos tener un cierto impacto en el mundo. Yo en mi caso, bueno, los dos habíamos crecido en Monterrey, donde necesitas el auto, el carro para moverte a cualquier lado y es pues una cultura como que te puede a veces aislar un poco en tu comunidad, mientras que en San Francisco pues era mucho más de caminar y el transporte público y las bicicletas públicas, patines que empezaba a ver. Y bueno, era decir, aquí hay una gran oportunidad de pues aportar a hacer las ciudades más accesibles, a cambiar la movilidad. Y pues cuando se presenta la oportunidad de unir fuerzas con Green Scooters, que bueno, los founders ahí también los había conocido antes por estar aquí emprendiendo en México, pues aceptamos la oferta, ¿no? Al final de cuentas queríamos ser parte de la empresa que la reventara, que hiciera esto pues de la mejor manera y toda la región, y nos sumamos. Creció muy rápido la empresa desde que empezamos y estábamos empezando a sacar patines en Ciudad de México. Un año después estábamos en 7 países en la región, más de 25 ciudades, con 2,000 colaboradores. A mí me tocó, digo, mucho, pues liderar partes importantes de ese crecimiento, pero aprendimos 2 cosas. Uno, pues la importancia de tener como fundamentos muy buenos, unit economics, estar pensando sobre eso, para que después sobre bases fuertes uno pueda ser muy agresivo. Y es algo que ahora con Clara nos ha importado desde el principio. Y segundo, lo que fue la inspiración para Clara, que fue pues, tener una empresa que se estaba moviendo con muchísima agilidad, pero no tener las herramientas para poder empatar esa agilidad con una buena gestión de los recursos, del gasto de la empresa. Y es algo que toda empresa sufre, toda empresa se tiene que preocupar por cómo gastan sus recursos, aunque todas ganen dinero de una manera diferente, pues tienen que hacer este spend management, ¿no? Y nosotros vimos problemas, digamos, desde el nivel empleado individual, que no tenías acceso a fondos o era todo como muy burocrático y tedioso, o usábamos herramientas que en realidad venían del extranjero y tenían pues muchos shortcomings, o digamos managers que tienen presupuestos pero no tienen como mucha visibilidad de cómo están ejecutando contra eso, hasta equipos contables que pues vemos mucho en México, en toda la región, cómo son equipos que terminan haciendo tareas a veces muy repetitivas en lugar de ser lo que deberían de ser, que son partners estratégicos para la empresa, de analizar los resultados financieros, dar información y pues poder gestionar el mismo gasto desde un mismo lugar. Y bueno, todos estos insights, conversaciones con muchas otras empresas, pues nos abrieron mucho los ojos a la oportunidad, a la necesidad que había en el mercado. Y bueno, dijimos, tenemos que hacerlo, ¿no? Esto tiene que existir. Nosotros entendemos el problema también por haberlo vivido. Y pues así fue que el año pasado salimos Diego y yo, nos acompañan pues varias personas del equipo core de Green, sobre todo del área de ingeniería. Y pues nada, nos pusimos a trabajar, levantamos algo de capital inicial y luego a trabajar.
¿Y cómo se ve? Ahorita tocaste muchísimos puntos que me gustaría entrar en ellos para ponerle un pin al tema de crecimiento acelerado. Nada más cuéntame cómo es la vida en pareja con dos fundadores de early stage startup en crecimiento acelerado, fondeadas como son Casay y Clara, que digo, cuando eres fundador de una empresa, pues, o sea, todo el tiempo estás hablando de tu empresa, ¿no? Y llegas a tu casa y platicas con tu pareja y pues ya, o sea, tu pareja te escucha y tantas cosas que habla. O sea, ¿cómo se vive esa intensidad de un early stage startup con la presión, con las responsabilidades, con el manejo del equipo, con los milestones, etcétera, por dos? O sea, ¿cómo es eso?
La realidad es que al final de cuentas es bastante divertido. Y digo, si hay presión ahí un poco y hay algo de competencia amigable y un poco de picar costillas.
Claro.
Pero en realidad, dos cosas. Uno, cuando se necesita, hoy estamos ahí uno para el otro y podemos ser como ese secret board member que busca dar una perspectiva, claro, un poco neutral y también en base a nuestras experiencias. Y siempre, obviamente, sabes que uno y el otro pues tenemos el mejor interés del otro en mente siempre, indiscutiblemente, y eso ayuda bastante. Y segundo, pues la verdad buscamos también pasar mucho tiempo haciendo cosas que no tengan que ver con el trabajo, ¿no? Y pues ser como esa constante uno para el otro. Y en resumidas cuentas es eso, ¿no? Uno, asegurarse que no lo hagas todo, it's not all about work. Pero segundo, pues en realidad sí es bastante, bastante divertido y creo que nos ayuda bastante.
Yo, tío, cuando fundé mi primera startup, llegaba a mi casa y mi esposa me decía, oye, ¿cómo te fue en la chamba, no? Y yo le decía, hijo, ya no quiero hablar de la chamba. O sea, ya fue demasiada chamba. Me decía, bueno, pues entonces, ¿de qué me vas a contar, güey, no? Si llevas ahí 10 horas, no sé, cuéntame algo, ¿no? Y después ya los últimos años me decía, no, ya no me cuentes de la chamba, por favor. Entonces, sí, justo este punto que decías de encontrar temas que son no de trabajo, hobbies, distracciones, o también en pareja de... Es súper, súper importante. Oye, volviendo al tema del crecimiento acelerado, mencionaste Unit Economics, mencionaste tener unas bases sólidas para poder tener un crecimiento acelerado, ¿no? El startup de patines que estabas hablando, de UBA y después Green, o sea, crecimiento de una ciudad a 25 en un año es una bestialidad, ¿no? Obviamente la complejidad de la operación es bestial. Difícilmente puedes mantener un control de Unit Economics multiplicado por 25 en un año, ¿no? O sea, pero estás entendiendo un mercado y ya estás lanzando otro, etcétera. ¿Cómo manejaron o cómo, o en tu opinión, cómo es el mejor proceso para el crecimiento rápido de una empresa? A lo que me refiero con esto es, yo tengo muchos clientes con los que trabajo que les cae inversión y lo primero que me dicen es, vamos a meterle lana a advertising, ¿no? Y entonces yo muchas veces, contrario a lo que uno pensaría, yo le digo a mis clientes, no, espérate, vamos a arreglar primero el checkout, por ejemplo, ¿no? O vamos a arreglar, por ejemplo, vamos a entender bien el segmento, o vamos a subir la frecuencia, o vamos a bajar el churn, lo que quieras, ¿no? Vamos a enfocarnos en métricas que después van a ser exponenciales para el negocio. Pero si metemos todo top line y metemos todo top funnel, pues vas a o sea, vas a tener un bucket que pues va a entrar mucha agua, pero se va a salir mucha agua y al final del día va a estar en un problema en la siguiente ronda, ¿no? Pero muchas veces ese consejo es contradictorio a las métricas que se comprometen en la ronda de financiamiento. Entonces, la ronda de financiamiento es, oye, pues una línea stop, es así straight into the right, así decir, güey, vas a crecer infinitamente mes por mes 25%, y entonces no hay tiempo de enfocarnos ahorita en arreglar el checkout, arreglar el churn, todo lo que dijiste, porque tenemos que subir el número de usuarios. Entonces, hagámoslo en paralelo. Y ese hagámoslo en paralelo se convierte en no tengo suficientes ingenieros para hacer todo. Entonces, ese balance siempre con los founders es un poco como de back and forth y un poco complicado por la presión que existe en la ronda, ¿no? Entonces, en tu experiencia o en tu opinión, ¿cómo se debe de administrar el crecimiento acelerado cuando tienes unas expectativas muy altas y cuando tienes un negocio que va creciendo, pero que tal vez los fundamentales todavía no están ahí?
Justo como lo dices, es esa importancia del balance y esa es la labor de los CEOs, el equipo directivo, encontrar ese balance, que creo que es entre, o sea, justo tener esas bases sólidas de unit economics, que no es lo mismo a rentabilidad. Uh-huh. No es lo mismo a rentabilidad, es simplemente entender cómo están tus márgenes y cómo pueden evolucionar con el tiempo. Balancear eso con lo que creo que hace una startup en su ADN diferente a una empresa tradicional, y lo comentábamos un poco hace unos minutos, es que no es sobre el presente, sino el futuro, ¿no? Y que hay una visión sobre dónde quiere estar la empresa, cuál es el impacto que va a tener, que puede ser un plan a 3 a 5 años, incluso más. Y eso es lo que atrae a inversionistas y que lo entienden. Entonces, la labor de los emprendedores creo que es pues justo poder dibujar esa línea entre lo que se es hoy y lo que se quiere ser en un futuro. Y para eso no es importante ser rentable en el presente, pero sí es importante entender bien las palancas de tu negocio y cómo van a evolucionar con el tiempo para que puedas contar esa historia, decir, mira, aquí vamos a invertir agresivamente en estos sentidos, pero porque esperamos que estas son las cosas que van a suceder, ¿no? Y aquí podemos ser un poco ineficientes, pero aquí es como vamos a lograr las eficiencias más adelante. Es un balance complicado y a final de cuentas es entender, digo, cómo es el pulso de los inversionistas que están pensando, digo, tanto los inversionistas existentes como otros potenciales, para que uno pueda medir, o sea, qué tan agresivo se puede ser y dónde hay que, bueno, poder justificar un poco más los fundamentos. Pero al final de cuentas es eso, es no pensar en ser necesariamente rentable en el corto plazo, pero sí en entender muy bien esas palancas del negocio y que sea una historia creíble de, mira, aquí voy a hacer estas inversiones porque este es el resultado que van a tener. El momento que uno pierde la credibilidad de eso es el momento que todo empieza a caerse.
Claro. Y para ti, ¿cuáles son esos KPIs que son no negociables? O sea, ¿cuáles son esos puntos que te indican que vas en el camino correcto?
Nosotros, como lo vemos, estamos creando relaciones a largo plazo con las empresas que trabajamos. Entonces nos fijamos mucho en pues las métricas que nos indican que estamos haciendo las cosas bien, que les estamos aportando valor. Y algunas de esas son algo subjetivas y como, bueno, cuál es pues la calidad de la experiencia que nos puedan describir en alguna encuesta o que sigan teniendo engagement con nosotros. Y buscamos pues siempre a la medida posible hacerlo lo más numérico posible. Entonces, una de esas métricas para nosotros es simplemente el volumen de gasto que está pasando a través de la plataforma de Klarna. Porque para nosotros, si una empresa está seleccionando Klarna para hacer sus gastos, ya sea con tarjetas de crédito o con nuestro producto en México de pagos, Spay, si están usando Klarna, pues les estamos agregando valor, les estamos ayudando a hacer eso mejor que alguna otra solución que pudieran usar para eso. Y pues eso es lo que nos sigue guiando, ¿no? Y seguir teniendo conversaciones con nuestros clientes de, bueno, ¿cómo más podemos aportarles valor? ¿Cómo más podemos ayudarles a organizar sus gastos a través de Klarna? Y bueno, sobre eso nos basamos, ¿no? Sobre métricas clave como esa y sobre la conversación que vamos teniendo con nuestros clientes y que sigan estando pues engaged con nosotros para que podamos tener información de cómo hay que mejorar el producto para ellos.
Ok, entonces digamos en una versión como de un ARPU, ¿no? Como de Average Revenue Per User, que es como de gasto de, por usuario dentro de la plataforma, ¿no? ¿Y qué tanto peso le das al costo por adquisición, por ejemplo? O sea, ¿qué tanto? Si tú sabes, o sea, ustedes tienen un producto que el lifetime value debe ser muy alto, ¿no? O sea, ojalá el churn rate que tienen es bajo. Entonces, que cuando ya cierras un deal y tienes una persona que está utilizando el producto, deberán de tener una métrica de cuando llega a X milestone de X número de transacciones o X volumen de transacciones, la probabilidad de que ese usuario se quede en el tiempo pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esfuerzo ponen en tratar de optimizar esa parte temprana del funnel de costo por adquisición, volumen de adquisición y que se cumplan esos puntos o milestones para que el usuario se vea como un usuario que se va a quedar mucho en el tiempo?
Más que optimizar un solo número de manera aislada, pensamos mucho en términos de un ratio, ¿no? Tu CAC, tu LTV, cuánto es el costo de adquisición de un cliente comparado con el valor que pudiera tener ese cliente con el tiempo. Entonces, aquí, regresando a la pregunta del balance, una buena parte de nuestra tarea se vuelve pintar esa línea de cómo ese LTV va evolucionando con el tiempo y puede ser mayor a lo que se vea al día de hoy. Y pues justo regresando a esa idea de enfocarnos en hacer relación con las empresas que trabajamos y entender de qué otras maneras les podemos ayudar para que no sea solamente, digamos, que el revenue model que pueda tener clara el día de hoy, sino que se abran otras puertas en el futuro. Y bueno, pues es con mucha labor también ahí de explorar y luego comunicar cómo va evolucionando ese LTV. Del lado de CAC, pues obviamente pues uno busca siempre pues poder atraer a los mejores clientes al menor costo. Digo, eso pues va sin decir. Y claro, hacemos pues bastante experimentación en ese sentido. Digo, desde tenemos ahora pues anuncios out of home en varias ciudades del país, en todos los principales aeropuertos. Tenemos pues ads en línea que hemos estado implementando y bueno, muchas otras cosas, digamos, más como programas de referidos, etcétera, y comparamos los resultados de cada uno de sus canales contra otros y buscamos optimizarlo, pero no es solamente eso de manera aislada, sino también el LTV y como la relación de los dos es lo que estamos pensando, porque si podemos de manera creíble justificar, mira, vamos a hacer una relación con esta empresa por 10 años y de esto es todo lo que vamos a hacer con esta empresa a través de esos 10 años, entonces incrementa el LTV, la historia del LTV, y por lo tanto también podemos invertir mucho más en atraer a esas empresas.
Exacto, que digo, debe ser, o sea, hablar con tu gente de data debe ser increíble porque, o sea, ustedes son un producto de, no de compra inmediata, no son un bien de consumo, sino es un producto que requiere cierto tipo de investigación, ¿no? Entonces, varios touch points del usuario antes de convertir, mucho consumo de información en términos de frequently asked questions, en términos de reviews, en términos de qué se puede hacer con la plataforma, qué no se puede hacer. Y todo eso en el B2B ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? Cuando antes decías, antes más bien la gente de ventas tenía todo el poder, ¿no? Porque tenía toda la información. Entonces, pues, el usuario hablaba con el de ventas y el de ventas pues decía lo que su speech de ventas y convencía. El día de hoy el usuario llega a la llamada de ventas probablemente con más información que el vendedor igual, ¿no? De todo lo que encuentra en línea. Entonces, tener todo ese ecosistema de contenido, de touch points y estarlos midiendo con tus diferentes inversiones debe de ser increíble, un data mining increíble para poder entender el journey y poder traquear muy bien cuánto te cuesta adquirir un cliente, ¿no? Entonces, ha de ser alucinante ver tu CRM y todo tu modelo de atribución.
Sí, es divertido, pero son de esas dos partes de la ecuación para el ratio. Y algo que diferencia bueno, aclara en comparación a, digamos, muchas instituciones tradicionales, pero creo que también aplica a startups en general, es que por nuestra naturaleza somos largoplacistas, ¿no? Y es esto de, pues, lo, como decía, hacer la relación con las empresas que son nuestros clientes. Y es que nos pasa muchas veces, ¿no? Que nos pregunta, bueno, ¿cuánto cuesta Clara? Y ¿cuánto cuesta la plataforma? Y, pues, bueno, es gratis. ¿Y cuánto me cuesta cada tarjeta? Gratis. ¿Y cuánto cuesta un porcentaje por transacción? Y no, todo es gratis y lo estamos haciendo para que te puedas sumar lo más fácil posible. Y el onboarding es 100% digital, la firma del contrato. Y es justo por esto, ¿no? Porque sí tenemos revenue models que ya están construidos dentro del producto. Por ejemplo, Clara se queda con un porcentaje pequeño de cada transacción. Pues hay un financiamiento que algunos clientes usan y eso también tiene pues su tasa de interés, que en caso nuestro también es bastante competitivo. Pero bueno, hay esos modelos de negocio, pero en realidad el enfoque está en vamos a hacer relación, vamos a ser largoplacistas. Y creo que ese es uno de los superpoderes de una startup. Y ciertamente, pues espero de Clara.
Claro. Y ahorita que estamos hablando de eso, a este crecimiento tan acelerado y tan rápido que han tenido con Clara, si tuvieras que apuntar a algo y dijeras, ¿sabes qué? Esto es lo que nos hizo. Obviamente son muchas cosas, ¿no? Pero si pudieras apuntar a algunos factores que dijeras, esto es lo que nos ha hecho crecer de forma tan rápida, ¿qué sería?
Somos muy product driven en nuestra manera de pensar. Te comentaba, digo, Diego, nuestro cofundador, que ve todo el tema, toda la tecnología, producto, casi todo nuestro equipo inicialmente estaba de alguna manera tocando el producto, ingeniería, diseño, etcétera. Y sigue siendo cómo nos vemos nosotros, primero como una empresa de tecnología, empresa que está creando estos productos que resuelven problemas reales en la empresa y no estar enfocados en, bueno, cómo hacemos un montón de campañas de marketing y tratamos de vender algo que no sea lo más óptimo, ¿no? El enfoque es primero vamos a optimizar el producto. Y entonces, tener ese approach creo que también ha ayudado, bueno, dos cosas. Uno, mencionas, digo, cosas como utilización del funnel, etcétera, pues nosotros le dedicamos bastantes recursos a tener un onboarding que fuera todo 100% digital, hasta la firma del contrato, y que fuera intuitivo, que te diera buen feedback. Digo, seguramente, si alguien está escuchando esto, posiblemente nos pueda dar feedback cómo seguir mejorando, pero pues justo ha sido un proceso iterativo y se ha mejorado mucho hasta eso, para que no sea como, bueno, hay una empresa, un cliente interesado, pero necesitamos pues una persona dedicada, o sea, one on one todo su tiempo nomás para ayudarles a capturar los documentos, etcétera. No, o sea, hemos invertido mucho en tecnología pues, para optimizar todo eso. Y por otro lado, el impacto de invertir en el producto creo que se ve reflejado en el word of mouth, los referrals que vemos y pues, clientes que le cuentan a sus conocidos pues lo que, claro, lo que sí, lo que están viviendo con Clara y la verdad es que eso es pues sigue siendo el principal engine de crecimiento para Clara y pues ha sido intencional, ¿no? Otras cosas que agregamos es para, digamos, acelerar esta dinámica, pero ser como muy product focused es como hemos decidido construir Clara desde un inicio.
Me encanta eso, me encanta. Es el growth enfocado en productos, creo que es la forma más sostenible de hacerlo, ¿no? Al punto que hablábamos anteriormente del top funnel, pues más bien enfocarte en ese core, ¿no? En el onboarding, o sea, tú siendo un producto financiero, creo que hay una línea muy delgada entre la relación positiva y negativa que puede sentir alguien con su institución financiera y está dada 100% por el servicio, ¿no? Entonces, que puedas encontrar las respuestas rápidas, que esté la gente para ti, que puedas, o sea, mientras menos proceso administrativo, mientras menos trabajo te dé, pues mucho mejor. Entonces, reflejar todo eso en el producto suena fácil, pero no es nada sencillo, ¿no? Porque son cientos de miles de preguntas las que puede tener una persona a la hora de cerrar un contrato con una institución financiera y hacerlo como lo está haciendo ustedes, de verdad es espectacular. O sea, me encanta desde el branding, cómo han humanizado el lenguaje hacia el consumidor, cómo han humanizado los procesos de onboarding, o sea, se me hace muy, muy, o sea, un caso de estudio muy, muy padre, o sea, muchas felicidades por eso. Oye, cuéntame algo de el levantamiento de capital. General Catalyst es uno de los fondos más fuertes que hay en el mundo. Tengo un buen conocido ahí que se llama Nico Bonastos, que no sé si traten con él, pero un tipazo, un genio. Y bueno, las personas que conozco de GC, la verdad es que son sumamente, o sea, están en otro nivel de inteligencia, de visión, de estrategia, de todo, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia de levantar dinero de un fondo como ellos? O sea, en términos de desde el primer engagement hasta el pitch, hasta cuando cierra la ronda, hasta la relación hacia adelante con ellos. ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Y pues reconocer también ahí como un side comment. Yo, Nico, por ejemplo, estudió su undergrad, licenciatura en Yale. Catherine Boyle, que es otra partner con la que hemos tenido mucho contacto, es muy cercana. Ella estudió el MBA en Stanford y estuvimos un año de separación, ella y yo. Y pues sí es verdad que pues algunos que hemos tenido esta oportunidad que le hemos buscado y se nos ha dado de ir a universidades así, pues tenemos un pie adentro de cierta manera con algunas de estas personas, con algunos de estos fondos. Y creo que algo que se habla mucho es que, bueno, mucho del enfoque del funding, del fundraising ha sido para founders que tienen este tipo de networks y experiencias. Y pues algo que diría la audiencia, lo vemos, es verdad eso, pero ojalá también que, dos cosas. Uno, o sea, si, regresando a la pregunta anterior de pues, a la importancia de estas redes, pues creo que sí tienen su lugar, sí tienen su importancia. Y yo que he estado en estas universidades, tú lo sabes también, pues hay, por ejemplo, países como China que mandan un montón de gente con becas, con mucho apoyo a estas universidades, donde pues, hay programas de posgrado que pueden tener, o sea, hasta cercano a la mitad de personas de China y algunos doctorados, etcétera. Pero luego esa gente muchas veces, o sea, regresa, ¿no? Y como casos nuestros que regresamos a México, allá regresan y ayudan a hacer sus universidades y sus propios networks más fuertes, también con lazos a estos networks nodos globales para fortalecer los nodos locales. Entonces, sí tiene su lugar, sí es importante eso. Pero por otro lado, esperemos también que haya un segundo wave creo que se empieza a ver, de inversionistas que vienen de todo el mundo que también apoyan a emprendedoras y emprendedores que no necesariamente tienen esos networks, pero que pues ya que se ve que se pueden crear estos casos de éxitos en Latinoamérica, pues realmente la gente, los inversionistas puedan evaluar ya más de manera independiente pues cada idea, cada emprendedora y no solamente por los networks de los que vienen, ¿no? Entonces, pues es algo que como quería comentar ahí. En cuanto a la experiencia nuestra de levantamiento, que sé que hay muchas historias de, bueno, es que fue muy difícil y tuve que hablar con 1,000,000 de fondos antes de que me pusieran atención. La realidad es que en este caso en particular, para mí, para Clara, ese no ha sido el caso. Ha sido en realidad bastante straightforward, donde pues, la mayoría de las conversaciones que tenemos avanzan de manera muy favorable y bueno, hemos anunciado ya cerca de $40 millones de inversión. Dependiendo de cuándo salga este podcast, tales pudieran ser más. Pero esto tampoco ha sucedido de la noche a la mañana, ¿no? Yo antes había emprendido en México hace 10 años y sí fue una experiencia bien complicada de, bueno, ver de dónde sacaba uno un poquito de dinero solamente para sobrevivir como empresa un día más, ¿no? Y había programas de aceleración de Startup Chile, del gobierno chileno, y empezaba 500 Startups en México, y amigos y gente que había conocido en Estados Unidos. Era una situación muy diferente, ¿no? Donde, pues sí fue ese batallar y justo porque yo buscar, ok, bueno, vamos a posicionarnos para que la siguiente vez que hagamos esto sea pues más straightforward. Y creo que pues eso es lo que diría, ¿no? En este caso, en el caso de Clara, la verdad es que ese lado nos sentimos afortunados de pues que tenemos grandes partners a nuestro alrededor y pues que sentimos que pues seguimos teniendo respaldo de estos mismos partners y de otros potenciales, que bueno, creo que es un reflejo de muchas cosas. Digo, venir haciendo las cosas bien, la preparación de uno. También es verdad que es un momento inigualable en Latinoamérica para emprender. Pero bueno, esa sería mi experiencia, ¿no? En general ha sido relativamente straightforward y digamos 2-3 llamadas y muchas veces estamos cerrando estas rondas.
Ahora, eso que dices de que a ustedes no les ha costado trabajo, no les ha costado trabajo, pero esas historias de 1,000 llamadas o 100 nos por un sí, por algo es, ¿no? Porque, o sea, algo debe de ser, ya sea métricas iniciales, ya sea credibilidad del equipo, ya sea la oportunidad que existe, ya sea comparables en otros mercados de productos similares o modelo de negocio. Algo debe de haber de sustancia que los VCs como GC dicen, le entro, ¿no? Porque, O sea, te digo, Nico, yo cada vez que le envío un correo para presentarle a un emprendedor que creo que vale la pena con su one pager, o sea, el güey toma todas las llamadas. O sea, me dice, mándame el one pager, siempre contesta, siempre lo lee. Y pues es gente que ha salido de Stanford, es gente que tiene un network y 9 de 10 les dice que no. Entonces, o sea, algo debe de ver de él en ustedes, más allá del network, más allá de la preparación, algo en los métricos o, como te decía, en el tipo de compañía que dice vamos para adentro, ¿no? ¿Tú qué podrías decir que ha sido el pivote del éxito del levantamiento de capital?
Yo el framework que uso es que el mundo de venture capital, del mundo de esta economía de la innovación, es un mundo lleno de personas optimistas que quieren creer. Gente muy inteligente que sabe, como dice, o sea, sí, sabe de números, sabe de proyecciones, pero a final de cuentas, la manera de comunicarse con ese optimismo, creo que como yo pienso en un proceso de fundraising, es que solamente sobre dos cosas y dos cosas solamente. Uno es, píntame la visión del futuro. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo si lo hacemos juntos? Si, digamos, no hay limitaciones, no hay limitantes de cuánto dinero pudiera haber y de quién sumamos al equipo, etcétera. ¿Hasta dónde puede llegar? O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué vale la pena invertirle tu vida a este proyecto? Uno. Y segundo, convénceme que puedes llegar ahí. Píntame el camino. Uh-huh. Y en un inicio, ese camino es mucho, bueno, esta es mi experiencia, este soy yo, este es el equipo y eso es todo lo que tenemos. Y luego puede ser, bueno, una presentación PowerPoint de, pues, de aquí está, digo, el plan y cómo estamos pensando esto. Y con el tiempo se va convirtiendo un poco más sobre las métricas y ya lo he obtenido, pero creo que siempre sigue siendo sobre cómo esas métricas y resultados obtenidos hasta ahora ayudan a pintar de una manera más clara esa línea entre lo que es hoy y lo que puede ser. Pero sin ese lo que puede ser, creo que pues no se vuelve tan interesante y sin poder ser convincente de que se puede llegar ahí tampoco.
Ahora, en ese sentido estoy 100% de acuerdo y ese punto de conexión entre, ok, tu idea está increíble, güey. El mercado está gritando que la necesita, pero ahora convénceme de que eres tú y tu equipo las personas adecuadas para llegar allá. Esa parte es súper importante, ¿no? Y obviamente con un emprendedor serial como tú, está probado, o sea, nunca está probado nada, pero por lo menos es como tengo un track record de esto, ¿no? Pero es otra industria diferente a la de fintech de corporativos, ¿no? El tema de scooters es más un B2C, es muchísimo de rotación, volumen, etcétera. Y estamos hablando de un B2B más que nada en el área de fintech, etcétera. Entonces, para cerrar ese gap entre yo he sido emprendedor, me ha ido bien, tengo esta idea, quiero llegar allá y soy yo la persona adecuada, ¿cómo llenar ese gap de decir, y aparte en esta industria también lo puedo hacer?
El pitch obviamente empieza con quién es uno y cuál es la experiencia. Y en caso mío, por ejemplo, bueno, pues hay una experiencia emprendiendo en Latam, creciendo una empresa de operar solamente en México, estar operando en toda la región. ¿Cómo se ve eso y los aprendizajes de lo que se puede hacer mejor haciéndolo una siguiente vez? Pero también sí, ciertamente experiencia en industria, porque yo mi última parada en San Francisco, digo, justo antes de venir a emprender, lideraba todo el área de negocios de una empresa donde hicimos un producto de spend management que llegaron a usar miles de empresas. Esta startup la vendimos a esta otra empresa, G2 Cloud o G2.com, que pues va encaminada hacia su IPO. Entonces, sin ser el éxito gigantesco, pues fue su éxito y es una experiencia bastante relevante de yo también saber lo que es posible construir y haber construido pues partes importantes de lo que ahora está también en clara. Pero por otro lado, pues también es reconocer hasta dónde llega uno, ¿no? Y dónde hay que complementarse. Y pues desde un inicio, digamos, si yo bien también tengo este amor por la tecnología y el software y tengo ciertas habilidades dentro de, no es, digamos, mi foco como lo es el de Diego, o sea, ser bastante hábil técnicamente y poder sumar pues más equipo en su entorno. Entonces, para mí, para nosotros era importantísimo tener un cofundador que fuera pues la parte técnica para complementar, digamos, una parte más estratégica, financiera, como growth, como le quisiéramos llamar. Y bueno, y más allá de Diego y yo, pues es seguir sumando, se ha sumado gran talento fintech que ha pasado por muchas empresas que pues, admiramos bastante y que se han formado allá también y vienen a aportar a Clara y que podamos crear nuestra solución de gastos empresariales, de gestión de gastos empresariales. Y pues seguimos en eso, ¿no? Digo, seguimos viendo que para llegar a ese futuro que estamos pintando, tenemos que seguir sumando a gran talento y pues tenemos 60 vacantes abiertas ahorita entre México, entre Brasil. Digo, gente bastante senior que se está sumando en estos días también y pues va a seguir siendo la historia de construir. Tenemos gaps y vamos a seguir teniendo gaps, pero es irlos llenando, ¿no? Entre más los vas llenando, más convincente es tu argumento que de aquí, del punto A, del presente, puedes llegar a ese futuro.
Oye, ahorita que mencionabas algo que dijiste, un área estratégica, producto, growth, como la quieras llamar, ¿qué opinas de la popularidad que ha tenido últimamente el área de growth en las empresas? Que si me preguntas a mí, muchísima gente que antes hacía digital marketing ahora dice que hace growth. Y creo que es muy diferente una cosa de la otra, ¿no? Ustedes, la pregunta serían dos. Primero, ¿ustedes tienen un equipo de growth como tal? Y si sí, ¿cómo está estructurado y de qué es responsable ese equipo?
Sí, tenemos un equipo de growth como tal que compone lo que tradicionalmente se pudiera entender como funciones de marketing, de ventas, de partnerships, también conectadas al producto, o sea, que todo. Y la razón creo principal de llamarle growth es como para poder introducir todas estas palancas, digamos, que pueden ayudar a una empresa a crecer dentro de pues, un equipo o una organización que se sienta más embonada, y segundo, pues como para que no quede ninguna duda de cuál es la prioridad pues, del equipo y todas las personas que están dentro de ese equipo, ¿no? Que pues es crecer la empresa, crecer la startup, porque digo, viéndolo como el impacto inmediato, pues se necesita demostrar ese crecimiento para seguir atrayendo pues, más talento, más inversión, etcétera. Pero en realidad, detrás de eso, pues, el crecimiento es una prueba de que lo que se está haciendo normalmente es una prueba que lo que está haciendo genera valor. Y eso es, al final de cuentas, lo que quieres, ¿no? Si estás creando algo que es hermoso y funciona excelente, pero nadie lo está usando, ahí no hay valor, ¿no? Entonces es pues la importancia de que lo que se hace tenga adopción en el mercado, sea cual sea, es lo que hace funcionar la maquinaria de una startup y por eso creo la importancia de enfocarlo de esa manera, aunque en el día a día las funciones, pues pon cosas que ya son entendidas, o sea, llaman de otra forma, sí.
Claro, justo eso que estás mencionando del embonar, consolidar, como shared KPIs, todo eso creo que es la clave, ¿no? ¿Y a quién reporta growth? ¿Reporta a ti? ¿Reporta a Diego? ¿Reporta a quién?
A mí. Yo tengo mucha experiencia también. O sea, mi experiencia ha sido en equipos de growth que yo lo veo como también pues una combinación de estas funciones de marketing, ventas, partnerships, pero con un lente especialmente analítico y también con esta cabeza de producto a final de cuentas, ¿no?
Exacto.
Obviamente hay mucha interacción entre lo que es growth y producto y Diego y los equipos de producto, ingeniería en general también, pues hay varios puntos de overlap ahí, pero en general, digo, ese equipo es lo que me toca a mí.
Ya. Es que la razón por la que te pregunto es que no te puedo decir la cantidad de clientes que tengo, tanto en Estados Unidos como en México, que growth está separado de producto. Y que les digo, pues no, o sea, no, o sea, tiene que haber, o tienes gente producto dedicada a growth, o pones producto dentro de growth, o growth dentro de producto, como quieras, porque en un equipo de tecnología, pues gran parte del crecimiento está dado o está limitado por el producto, ¿no? Entonces, estos clientes que tienen growth de un lado y producto del otro, ¿qué pasa? Pues que la dinámica que existía antes en las empresas de CPG, de ventas y marketing, se repite acá, ¿no? Entonces, yo no vendo porque marketing no promociona, yo promociono, pero ventas no vende, ¿no? Y cuando lo trasladas a producto es, yo estoy trayendo el tráfico, pero no está convirtiendo porque producto no está haciendo esto. Y entonces el producto dice, es que yo traigo el tráfico, pero no convierte, están trayendo el tráfico, pero es tráfico de mala calidad. Entonces, realmente cuando unes las cosas, entonces ahí es cuando puedes encontrar esos puntos de fuga en el funnel, ¿no? En decir, oye, mi onboarding está convirtiendo al 1%, güey, pues así no podemos escalar, necesitamos que convierta al 7% para que podamos meterle más dinero y nuestro CAC se baje, ¿no? Entonces, si los dos son dueños del proceso, Entonces hay un interés mutuo, un roadmap compartido, y entonces se puede avanzar hacia, en la misma dirección, ¿no? Cuando el roadmap pasa independiente, o por lo menos en experiencia, cuando el roadmap se crea y pasa de forma independiente al negocio y a la inversión, pues ahí es cuando se crean muchísimos gaps a largo plazo, ¿no?
Sí, totalmente. Y hay por ahí una función bien crítica, que es el Growth PM, que creo que es uno de esos puntos de interacción clave entre pues esas dos partes de la organización, porque pues también necesitas tu PM que pueda comunicarse bien con ingeniería y comunicar requerimientos, etcétera, pero pues que estos sean requerimientos que vengan con el feedback, con la visibilidad de lo que necesitan los equipos de growth, básicamente. Entonces, sí, por ahí es una función que tenemos personas en ese rol. Ahí saludos a José Luis Covix, que se escucha esto. sí, una función muy importante.
Buenísimo. Oye, Jerry, pues cuéntame, ¿hay algo que no te he preguntado yo que te debería preguntar o que te preguntarías a ti si tú te estuvieras entrevistando?
Supongo que una buena pregunta es ¿qué estaría haciendo si no es esto, ¿no? Siempre es como una buena manera de entender por qué hacer esto, por qué no hacer otra cosa. Creo que si no estuviera haciendo esto, digo, hay 20 otras ideas de startups que me parecen muy emocionantes, que son cosas que alguien debería hacer, o en algunos casos, afortunadamente, ya hay gente haciéndolas. Y hay tantas cosas por hacer, ¿no? Tantas cosas que mejorar y algo muy emocionante, digo, pasar tiempo fuera, estar en Estados Unidos y volver. Es, digo, no solo sentirse con cierta preparación, sino volver a un contexto donde pues, hay tantas oportunidades de cosas que podemos mejorar, ¿no? Y que pues veo que hay grandes empresas que están iniciando también en sector salud. Hay los amigos de Sofía Salud, creo que hacen gran labor. Sector educación. De hecho, algún día tal vez te toca hablar con mi hermana Lizzy. Están empezando una empresa que se llama Vinco. Tres mujeres que son co-founders, que están haciendo una increíble labor facilitando básicamente lo que es la gestión de la educación como un beneficio en las empresas para pues, incentivar que se haga mucho más de eso. Pues, igual tienen muy fuertes inversionistas detrás. Y pues sí, digo, de Clara en particular, pues algo que a nosotros se nos hace muy emocionante, no sé por qué trabajar en esta idea, es porque hemos visto una necesidad pues muy, muy grande, pues habiendo emprendido, siendo ejecutivos en la región, que nos motiva la idea de poder ayudar, digo, a estas empresas a ser más exitosas en sus propias misiones y pues del impacto que tiene eso a una escala de toda la economía, ¿no? De poder hacer que las empresas en nuestra región sean más competitivas y toda la oportunidad de trabajo y de mayor innovación que pueden crear. Y lo que se ve de Clara al día de hoy es pues apenas first inning, ¿no? Tenemos un roadmap, una visión de hasta dónde queremos llegar, que es bastante amplia y cuando tienes tanto camino por delante, tanto que quieres hacer, pues es muy emocionante levantarse todos los días y buscar sumar al mejor equipo a esta lucha, porque pues apenas vamos empezando de ahí y pues tenemos todo por delante.
Sí, pues llevan años, 5 meses, ¿no?
Desde que empezamos a trabajar en el producto, de cierta manera, sí, 6 meses que tenemos con el producto ya en el mercado.
No, pues imagínate, o sea, lo que han pasado es como irte a dormir de 2 años y despertar de 18.
Algo así.
Muchísimas felicidades por todo lo que están haciendo. No me sorprende el éxito que han tenido hasta ahora. Y pues les deseo lo mejor y te agradezco muchísimo por el tiempo. Ojalá nos podamos conocer en persona algún día.
Seguro que sí. Pues mucho gusto y muchas gracias, Fernando.
Igualmente, te mando un abrazo. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.